Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Llegamos al domingo del PGA Championship con 15 jugadores separados únicamente por 5 golpes y con 15 jugadores que tienen un resultado de menos 10 o mejor. Yo creo que son las señas de identidad de este PGA Championship. Resultados, hasta ahora por lo menos, muy bajos y mucha igualdad. Es que realmente es muy difícil saber lo que puede pasar hoy en una jornada que se presenta realmente muy emocionante. ¡Empezamos!
Son las flechas, la culpa del indio. Que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de domingo 19 de mayo. Es el domingo en el que vamos a conocer al campeón del PGA Championship 2024. Empezamos esta bola provisional, como siempre, con el patrocinio, con la colaboración de Titleist, la bola número uno del PGA Championship, con esa Pro V1 y Pro V1X, esas dos bolas espectaculares de Titleist, pues que te ofrecen más solidez, más consistencia, más distancia. ¿Qué va a pasar en el PGA Championship? Bueno, pues esa es la pregunta del millón y desde luego yo creo que, vamos, yo no sé si alguien tiene la respuesta. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Tú tienes la respuesta de lo que va a pasar?
A mí no me mires. A mí no me mires.
Miro para otro lado. Hay que mirar para otro lado.
Es muy facilito acotar un poco más, ¿no? Efectivamente, salen 15 jugadores en un margen de 5 golpes con la cabeza. Y qué jugadores también, ¿no? Tenemos un poco de todo, muchísima calidad, en fin, gran final de Major,
sí.
Pero tampoco descubro nada si acoto un poco más, ¿no? Yo lo reduzco a 6 favoritos, ¿no? Y sin ninguna sorpresa más, son los 6 primeros. Xander Schauffele, Colin Morikawa, Sahith Theegala, Sean Lowry, Bryson DeChambeau y Victor Hovland. Es decir, los que están entre menos 13 y menos 15. A ver, como verás, no es que me esté tirando una piscina de lava ni nada, ¿eh?
No, cuidado, pero tú sí crees que va a ser difícil que estando esos 5 ahí arriba, esos 6, perdón, ahí arriba, como tú acabas de citar, ¿te parece difícil que alguien venga tan desde atrás o más desde atrás y pueda dar una sorpresa, ¿no?
Sí, lo que me parece es poner la línea ahí como la podíamos haber puesto también en los menos 12, a lo mejor, ¿no? Incluir a Justin Rose y a McIntyre. Pero bueno, yo la pongo ahí por una razón, y es que puede venir alguien desde atrás, tirar un 64. Ahora iremos con el campo también. Yo creo que la media de golpes va a subir un poquito, unas décimas, un golpe, un algo, ¿no? Porque es se han encadenado el mayor número de horas esta semana sin agua, ¿no? Sin lluvia, ¿no? Veremos hasta qué punto están un poco más firmes los greens. Yo creo que sí, que un puntito más firmes estarán. A partir de ahí, sí, puede venir alguien desde atrás, pero es que no hay nada que me haga pensar, absolutamente nada que me haga pensar que alguno de estos 6 no vaya a hacerlo también, ¿no?
Claro.
No vaya a hacer también pues, una vuelta muy baja. Es más, estoy convencido de que uno de estos 6 pues va a andar en registros bajos y se llevará al torneo, ¿no? En fin, es un poco de perogrullo todo, ¿no? Pero bueno, por ir acotando también, ¿no?
Pero es divertido,
claro, ¿no? Es divertido.
Claro. A ver, yo creo que aquí también en el análisis hay una cosa importante. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, David, que esos 6 son los grandes favoritos. Creo que también aquí pesa mucho quiénes son los que están en menos 12, que son Justin Rose y McIntyre. ¿Son malos? No, que van a ser malos jugadores. Pero es verdad que yo, por lo menos, no me los imagino hoy haciendo una gran vuelta y ganando el PGA Championship. Si en lugar de Justin Rose y McIntyre fueran otro perfil de jugadores, pues a lo mejor sí bajábamos al menos 12, ¿no? A los que están a 3
si
golpes,
fueran,
¿no?
Si fueran Justin Thomas y Rory McIlroy, claro, nos costaría un poco menos, ¿no? Incluir a esos menos 12 también.
Exacto, ¿no? Yo creo que ahí está el matiz y creo que es un matiz importante. Y después en el menos 10, que efectivamente si hay algún nombre más poderoso, por ejemplo, Justin Thomas, ¿no? Es el que me viene a la cabeza, ¿no? Fundamentalmente. Y sobre todo porque juega en casa, ¿no? Y creo que eso, pues, siempre le da un plus, ¿no? Al jugador. Y más jugadores que son tan emocionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como Justin Thomas, ¿no? Que se impregnan tanto del público. A mí me parece que es el único realmente que le veo con capacidad para hacer una vuelta tan baja como para poder meterle miedo, digamos, a los de arriba. Lo que pasa que es que está muy atrás. Es que realmente ese menos 10...
Sí, es que no saben las cuentas. O sea, ¿qué tiene que hacer Justin Thomas? 8 menos hoy para ganar.
Claro.
Y sin embargo, le sumas el 8 menos, se va a menos 18 y no sé si con menos 18 ganaría.
Claro, a lo mejor no le da. Sí,
a lo mejor no le da, ¿no? Hombre, ya empieza a ser una cifra muy curiosa, ¿no? Pero que es que igual no le da y le estamos anotando un menos 8 así gratuitamente.
Sí.
Que hay que hacerlo, ¿eh?
Hay que hacerlo.
Entonces, sí. Empiezan a no salir las cuentas, es sencillamente eso, ¿no? No hay nada que indique que alguno de estos 6 que hemos citado no vaya a hacerse hoy un 5 menos. Es que no hay... Al revés, ¿no? O sea, me imagino perfectamente a DeChambeau, ¿no? Haciéndose hoy un 66, ¿no? O a Son Lowry o a Victor Hovland, ¿no? Los imagina uno, ¿no? Hombre, yo, si hubiese que quitar alguno de esos 6, afinando ya muchísimo, pues quitaría a Hovland, a lo mejor.
Sí.
Fíjate, ¿no? Porque por lo que él dijo ayer, ¿no? Realmente él estaba un poquito sorprendido de que su mejora en el juego, su mejora técnica haya llegado tan pronto, ¿no? Él se veía bien en los días previos, pero él reconocía, hombre, quizá ha venido un poco pronto, ¿no? Bueno, pues quizá por eso, fíjate si es un matiz chiquitín, ¿no? Lo iría quitando.
Sí, hombre, Son pero Lowry no es poco. A mí Shane Lowry me parece complicado.
Son Lowry es una caja de sorpresas. Es una caja de sorpresas. No me extrañaría nada verlo ahí, como no me extrañaría nada descartarlo en el hoyo 6, ¿no? De esta última ronda, ¿no? Porque es que es una caja de sorpresas, Son Lowry, verdaderamente. Y con Tigala no, pasa un poco lo mismo, ¿no? Da la sensación de que no hay un campo, un escenario mejor para que Tigala aspire a conseguir un grande como este, ¿no? Es un campo donde Tigala puede ser Tigala en toda su expresión, ¿eh? Pues a por banderas, muy agresivo y demás, ¿no? Pero claro, también es la primera vez que está ahí, etcétera, ¿no?
Claro.
Al final
tiene que comprar.
Al final, ¿con quién te quedas? Venga, ya, mójate de una vez. Yo solo quiero un nombre.
Yo Morikawa. Lo tengo claro. Morikawa. Yo creo que va a ganar.
Morikawa, ¿no?
Yo creo que va a ganar Morikawa. Es la sensación que me da, pero evidentemente aquí puede pasar cualquier cosa. Pero si yo me tengo que quedar con un nombre, es Morikawa.
Y yo te he engañado porque te he pedido un solo nombre y sin embargo yo te voy a dar 2.
Qué vergüenza. Ventajista.
No, estoy contigo, muy Morikawa, y creo que va a estar entre Morikawa y DeChambeau. No sé, me preguntes por qué es.
Bueno.
Creo que va a ser así.
¿Tú crees que DeChambeau va a hacer hoy una gran vuelta? La tiene que hacer, evidentemente. Es verdad que va a depender mucho también, bueno, evidentemente todo va a depender de cómo pateen todos, ¿no? Evidentemente, porque es que además es que se están metiendo bastantes pats, ¿eh? En estos greens de Valhalla, las cosas como son, o sea, se está invocando mucho, que le pregunte si no a Shane Lowry con lo que hizo ayer, pero no solo él, ¿no? Y sí, va a andar un poco por ahí los tiros, o sea, es como que no terminamos de ver, bueno, no sé, o yo por lo menos no termino de ver a Schauffele después de toda la semana arriba liderando el torneo, que cada vez, digamos que su liderato se ha ido menguando, o sea, empezó líder autoritario, después se estrechó la clasificación, ahora está empatado con Morikawa. Da la sensación de que Schauffele va de más a menos, pero desde luego yo te diría, David, que a mí la sensación que me dio el día de ayer, la jornada de ayer, es que Schauffele fue el que mejor jugó de Tia Green. O sea, es el que yo le vi con mejores opciones de birdie, pero es verdad que realmente no metió muchos pats, ¿no? Y quizá por eso pues no fue el líder en solitario. Pero claro, ¿por qué no metes muchos pats? Pues también creo que por ya la presión, ¿no? Ese puntito no añadido de estar peleando por ganar tu primer grande, pues creo que también en cierto modo le está pasando factura a Schauffele. Y si ya ayer se le notó un poco, creo que hoy todavía se le puede notar un poco más. No sé, me parece que es el que tiene más, ¿cómo lo podemos llamar, David? ¿Necesidad? Me parece que es el que tiene más necesidad o más presión, incluso. Me parece que tiene un poco más de presión.
Es el que más piedras lleva en la mochila, porque es así, ¿no? Todos recordamos el caso de Sergio García, ¿no? Es un es un atisbo de lo que llegó a ser el caso de Sergio García, ¿no? De momento, ¿no? Porque cada vez que te vas poniendo ahí y no consigues rematar y sumar y cantar victoria al fin en tu primer grande, hay un pedrusco más en la mochila. Eso es, vamos, impepinable, ¿no? Te lo cuentan ellos, lo saben, ¿no? Claro. Es un tema un poco tabú, pero es así, es literal, ¿no? Es un pedrusco más cuando eres un jugador de ese perfil, ¿no? Pues como lo era Sergio, ¿no? Todos comprendíamos perfectamente que Sergio, cada vez que volvía a estar ahí y no ganaba, pues había echado otra piedra en la mochila para la siguiente vez, ¿no? Y bueno, Sergio finalmente consiguió, ¿no? Coger la mochila y lanzarla lejos, ¿no? Por sí. fin, ¿no?
Pero le costó mucho.
Y Sofeli de momento no deja de ser un proyecto, ¿no? De lo que fue Sergio, en este sentido, ¿no? Uh-huh. Pero es que viene insistiendo fuerte, no hay año en el que no le veamos arriba en alguno Exacto. de los cuatro grandes, con más o menos opciones, ¿no? Y esto es así, ¿no? Por eso no terminamos de. Fíjate que es co-líder y no terminamos de dar su nombre con rotundidad, ¿no? Pues sí, es un momento, ¿no? Yo creo que en el caso de Sergio sí poníamos un nombre encima de la mesa, ¿no? Pues en una situación como esta, ¿no? Un domingo de Major, sí. un poco porque barríamos para casa de una manera consciente e inconsciente.
Claro. Ya,
que sí, que es que esta tiene que ser la vez, ¿no? Y bueno, y con Sofeli, ahí, me va, Sofeli, quieto. Sofeli, de va. Bueno, con Sofeli.
Impresionante. Sofeli debería saber que hay un podcast en el mundo que le llama así. Estoy convencido de que hoy, estoy convencido de que hoy tendría más opciones de ganar si antes de salir se escuchara a sí mismo de esa manera. ¿Cómo le llaman?
Y por otro lado sería un gran ganador, ¿no? O sea, sí. que Sofeli entre en ese club de los ganadores de Major, primero creo que lo merece. Realmente pocos han juntado más méritos, ¿no? En los últimos años, y hablamos de un buen...
Un porrón.
Un buen puñado de años ya. Pocos han juntado tantos méritos. Y luego que creo que es un nombre suficientemente importante ya como para adornar, como para hacer algo más que adornar el palmarés de un grande, ¿no? Es un gran nombre, ¿no?
Sí, te diría en ese sentido, David, que los seis primeros, o sea, los seis primeros, que donde hemos acotado, digamos, la lista de grandes favoritos a ganar hoy, son grandes nombres de ganadores, ¿eh? O sea, Xander Schauffele, Morikawa, Lowry de Chambeau, Hovland, creo que no hay ni un pero que ponerle. Y Tigala, por lo que viene haciendo, por lo que viene mostrando, por cómo se está comportando en las grandes citas, ¿no? Y además es que da la sensación de que Tigala, cuanto mayor es la cita, mejores son sus prestaciones, ¿no? Le gustan este tipo de escenarios, se motiva, ¿no? Especialmente. O sea que yo creo que en ese aspecto pueden estar muy tranquilos, ¿eh? En la PGA de América, por el ganador que pueda salir de hoy, porque realmente tiene muy buena pinta, ¿no? Y sí, y vamos a ver cómo se presenta ese duelo, mano a mano, juegan juntos, salen de dos en dos, eso cambia, ayer fueron de tres en tres, Schauffele y Morikawa en el partido estelar, la verdad es que va a ser interesante. A mí lo que me cuesta, por ejemplo, de lo que estábamos comentando en cuanto a Lowry, es, por el simple hecho de lo que siempre suele ocurrir cuando alguien hace una vuelta tan baja como la que hizo Lowry ayer, ¿no? Ese 62, que es muy difícil darle continuidad, ¿no? Y volver a hacer una gran vuelta. Es verdad que él no necesita otro 62, ni mucho menos, para tener opciones, pero no es fácil, ¿no? No es fácil después de una vuelta en la que además te ha salido todo, ¿no? Es que creo que es imposible patear mejor de lo que hizo ayer Shane Lowry y ni meter más pats, ¿no? De los que metió ayer Lowry, ¿no? Con lo cual, me da la sensación de que hoy, con lo que tú decías, que estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Es verdad que este es el PGA Championship de las sorpresas, de que cualquiera sabe lo que puede pasar cualquier día, ¿no? Están pasando muchas cosas y habrá que ver cómo está realmente preparado el campo, ¿no? A priori, el escenario tiene que ser como el que tú planteabas. Debe ser el día más duro de la semana. Debe ser el día más duro de la semana en cuanto a preparación del campo, porque incluso las calles deberían estar un poquito más rápidas, con lo cual pues alguna calle más se va a escapar. Eso en teoría. Si no lo han hecho es porque pues realmente finalmente el campo no se podía, ¿no? Valhalla no lo ha permitido, ¿no? Claro, si realmente el campo está bastante más complicado, pues evidentemente los que vienen por detrás lo van a tener mucho más difícil, ¿no? Para remontar.
Hay una cosa, al margen de estos nombres, yo me quiero ir también a Scottie Scheffler, ¿no? No tiene ninguna opción, aparentemente. Ayer hizo 73, está a menos 7, está muy lejos, pero enorme curiosidad por ver por dónde van los tiros de su vuelta hoy, porque, bueno, de alguna manera bueno, esa medalla nos la vamos a poner, ¿no? Lo adelantamos un poco. Cuidado con Scheffler el sábado, porque es mucho más lógico que pague en tercera ronda lo que aparentemente pudo pagar en la segunda, ¿no? Por todo el lío, ¿no?
Totalmente.
Calabozo, esposado, en fin. Ya sabemos todos cómo fue aquello. Y verdaderamente es que lo adelantamos.
Sí,
¿no?
Lo dijimos ayer en la bola provisional y además muy claramente.
El sábado. Sí. Y estaba escrito, tú lo habías escrito en la misma crónica del viernes, ¿no? Vamos a ver si esto no ha sido una sucesión de acontecimientos muy rápidos y no le ha dado tiempo todavía a aterrizar, sí. y no lo va a pagar al día siguiente. Era algo que, bueno, es que era de cajón, por otro lado, y se cumplió al dedillo, porque es que no me cabe la menor duda, ¿no? De que Scheffler lo que pagó ayer fue ese mal dormir, esa preocupación, ese vamos con el abogado, ese claro. Verdaderamente aterrizar después de todo aquel feo asunto, ¿no?
Totalmente. Todo se concentra en ese hoyo 2, David. Fíjate, si lo piensas, ¿no? Esa concatenación de errores extrañísima en un jugador como Scheffler, ¿no? Fallar la salida al bunker en el hoyo 2. El segundo golpe que se va pues justo fuera de la valla, ¿no?
No, pero fíjate, yo no... Sí, no, pero no lo veo tan así. No deja de parecerme un accidente. O sea,
pero uno detrás de otro.
Visualizo, ¿no? al mejor Scheffler teniendo sufriendo un hoyo así.
Sí.
Es verdad que no le ocurre mucho, ¿no? La cuestión es que el mejor Scheffler después empieza a hacer birdies y aquel doble bogey queda en el olvido, ¿no? Uh-huh. Y no fue capaz, no era ayer capaz de levantarse, ¿no? De alzar el vuelo. No. Se le veía que no. Pero me da mucha curiosidad saber qué va a pasar hoy con él, ¿no? Por ser quien es, a lo mejor nos está permitido decir mamarrachadas como la que voy a decir ahora mismo, ¿no? Pero si alguien pudiese batir todos los récords, ¿no? Como vimos ayer a Son Lowry a las puertas de, sería él, ¿no? Sería él, ¿no? Y a partir de ahí, solo a partir de ese momento, podría empezar a soñarse con la posibilidad de que Scottie Scheffler mantuviese vivo la posibilidad del Grand Slam. Es imposible, es una mamarrachada, ¿eh? Es una mamarrachada, bueno. Pero que solo es medio legítima pronunciar si estamos hablando de Scottie Scheffler, ¿no? Que hiciese un 60, un 61, ¿no? Con un 61, ¿a dónde se iría Scheffler? Pues con un 61 se iría a menos 17. Es que ni con menos 17 lo ve uno, ¿no? Pero bueno, pues eso, ¿no? O sea, solo con él caben...
Desde luego metería mucha presión, ¿eh? Igual con menos 17 no sería suficiente, pero verte ahí un menos 17 cuando todavía le quedan muchos hoyos a los últimos partidos, cuidado, y siendo además el menos 17 del que estamos hablando, ¿eh? Te pongo otro nombre...
Aún así es absolutamente necesario que Scheffler empezase muy fuerte, porque más bien lo veo por el otro lado. O sea, si no empieza muy fuerte, Scheffler lo que tiene ganas es de marcharse de allí, ¿no? Todavía está por ver si tiene que ir a declarar el martes, si no, si tal, si cual, pero sí. él no está cómodo. Esta semana allí ya es un marrón para él de alguna manera. Y claro, todo tendría que ser... La vuelta tendría que enhebrarse así muy desde el principio, ¿no? Y podríamos ver su versión más explosiva. De otra manera, creo que incluso va a caer puestos en la clasificación.
Seguimos ahora con el análisis de todo el desenlace de este emocionante PGA Championship, pero antes les voy a contar un planazo, ¿eh? Un planazo para irse a Madeira. ¿Ustedes conocen Madeira? ¿Conocen la isla? ¿Conocen el archipiélago de Madeira? Que está ahí al lado, ¿eh? Ahí al ladito de España. Es uno de los destinos más potentes de Europa, incluso del mundo, ¿no? Sobre todo, pues uno de los mejores destinos insulares, si no el mejor que pueden encontrar, con naturaleza, con muchísimas actividades a realizar al aire libre, un plan espectacular para las familias y también, Claro que sí, también un plan sensacional para los amantes del golf. Es un archipiélago con tres islas, con Madeira, con Porto Santo y las Islas Salvajes y Desiertas. Tiene una oferta hotelera moderna y de buena calidad, con un servicio excelente. La gastronomía, ¿qué les vamos a contar de la gastronomía de Madeira, de Portugal? Es una delicia, pero también tienen evidentemente campos de golf muy buenos, campos de golf con impresionantes paisajes, como Paleiro Golf o Santo da Serra. Eso es en Madeira, pero también Porto Santo. Y lo que les cuento es un planazo porque lo ofrecen los amigos de Utravel, que son unos especialistas, llevan años en esto, lo hacen todo realmente muy bien y tienen unos precios súper competitivos, tanto para jugar al golf como para este viaje a Madeira. Tienen salidas desde Málaga, desde Sevilla y desde Badajoz. Apunten, desde Málaga el 5 de julio, el 12 de julio, el 2 de agosto, el 9 de agosto, el 23 de agosto y el 30 de agosto. Desde Sevilla el 19 de julio y el 16 de agosto. Y desde Badajoz el 26 de julio. Es decir, entre julio y agosto pueden elegir perfectamente la salida que mejor se acomode a sus necesidades para estas vacaciones, desde Málaga, desde Sevilla o desde Badajoz. Los paquetes son con avión, traslado y estancia de 7 noches con seguro turístico por 689 euros. Se vuela con Air Nostrum y después hay unos paquetes de golf sensacionales con green fee, boogie y alquiler de palos para que no te tengas que preocupar de llevar tus propios palos por 120 euros al día por persona. O sea que realmente es un planazo. Si todavía están dándole vueltas a qué hacer en estas vacaciones, no lo piensen mucho más. Aquí tienen este destino espectacular, Madeira. Si no lo conocen, lo tienen que conocer. Y si no, oye, pues siempre se puede volver. Temperaturas suaves, fantástico. Durante los 5 años, el mejor destino insular del mundo. Madeira, con Utravel. ¿Y cómo se pueden enterar? Pues en cualquier... ¿Quieren más información? Pues es muy fácil. En cualquier oficina de Viajes Halcón o de B-Travel. Viajes Halcón o B-Travel van allí, preguntan por el paquete de U-Travel para viajar a Madeira y les ofrecen toda la información que necesiten. David, te pongo otro nombre sobre la mesa, porque estamos hablando, ¿no?, de que efectivamente, bueno, Schieffer es uno de los que puede hacerlo. ¿No ves a McIlroy también con opciones de poder hacer? Porque está un golpe mejor que Schieffer, está con menos 8. De hecho, si McIlroy se hiciera 61, se iría a menos 18, que sí que es un resultado que ya, oye, ya por lo menos aprieta, ¿eh? El menos 18 sí que realmente puede apretar mucho las tuercas. Yo creo que si alguien también lo puede hacer, o sea, yo doy esos nombres de gente que puede hacer hoy un 62, que va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil por lo que hemos explicado. En teoría, hoy va a ser el día más difícil de juego. Pero si hay alguien que pueda hacer 62, yo en ese paquete meto a Scheffler, como tú bien has dicho, a Rory McIlroy y a Justin Thomas. Son los que veo con esa capacidad y necesidad, evidentemente, porque bueno, aquí no sí. Es solo la capacidad. Claro, Morikawa también lo puede hacer y Schauffele, pero es que no les hace falta. Entonces, no necesitan atacar tanto. Pero claro, viniendo desde tan atrás, no te queda otra que ir a tumba abierta.
Sí, pero yo ya te he dicho, yo la mamarrachada solo me lo voy a permitir que en el caso de Scheffler, por ser quien es, por ser tal pedazo de número uno del mundo, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que hemos visto de él en estos últimos meses, es una mamarrachada.
Yeah.
Yo la he puesto encima de la mesa, pero solo la voy a poner adscrita al nombre de
Scottie Scheffler. A ti solo te entra con Scheffler, vale, perfecto. Me parece bien. Vamos a ver, ¿no?
Ni por ahí, ¿eh? Y no me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo por todo esto que te he dicho. Es que realmente creo que ahí Scheffler es una semana muy enmarronada para él, ¿no? Tendría que ir todo apoyado en un inicio muy bestia y a partir de ahí quitarse, poder olvidarse realmente, poder aparcar realmente en su cabeza todo lo que ha ocurrido.
A mí me parece, David, que sí vamos a ver una gran vuelta de Scheffler. No sé hasta cuándo, no sé hasta cuánto va a llegar la buena vuelta de Scheffler. Pero sí me imagino a Scheffler haciendo hoy pues como mínimo te diría que un menos 4, un menos 5, un menos 6. Sí me lo imagino, porque además vuelve su Cadi, vuelve Ted Scott, que no estuvo ayer, ya lo saben, ¿no? Porque tenía la graduación de su hija, se sabía desde hace mucho tiempo que no iba a estar. Yo creo que también eso, en cierto modo, le influyó. No sé, me da la sensación de que hoy se va a reagrupar un poco más y que también él tiene ganas de irse con un buen sabor de boca. Pero bueno, me parece que sinceramente, me parece que es muy certero el análisis que tú has hecho, ¿no? Que va a depender de cómo empiece. Si empieza bien, pues aguantará el tirón seguramente y veremos una buena versión de Scheffler, y si empieza mal, pues como tú bien dices, oye, apaga y vámonos, ¿no? A ver si acaba esto pronto, ¿no? O sea que, pero no sé, tengo la sensación de que es más fácil verle la primera parte, o sea, del que va a hacer un buen día de golf, a que se le va a complicar mucho las cosas desde el principio y digamos que se va a ir extinguiendo en el torneo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. David, otra cosa, y con esto vamos acabando esta bola provisional especial, ya saben, ¿no?
Un poquito de salida nocturna ayer por Louisville, ¿o no? Dime,
bueno,
que sí, ¿no?
No hubo salida, no lo califico de salida nocturna, pero sí es verdad que pulsamos el ambiente y pulsamos un bar de moda de aquí de Louisville, recomendado por nuestro gran amigo Reynold, que es un cubano que está trabajando en el PGA Championship, en el centro de prensa y en el Media Center, y que es un tío espectacular, y que, hablando ayer con él, que vive aquí en Louisville, de hecho es conductor de Uber en Louisville, pues nos decía, oye, pues mira, si queréis ir esta noche a cenar y tomar algo, pues nos recomendó un sitio que se llama O'Shea, una taberna irlandesa, en un sitio bastante chulo de Louisville, con bastante ambiente, y bueno, ahí estuvimos, pero bueno, la verdad es que con muchísima, muchísima moderación, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos. Estuvimos tomando un par de cervezas y cenando y, oye, y muy buen ambiente, ¿eh? O sea, lo clavó Reynolds, porque claramente era el sitio, ¿eh? Era el sitio donde había que estar anoche. De hecho, nosotros llegamos...
Música en directo y tal.
Música en directo, sí señor. Música en directo, mucha gente, bien, mucho aficionado del PGA Championship. Mucho aficionado al PGA, y de hecho, cuando nosotros salimos, porque nosotros llegamos pronto allí, ¿no? Llegaríamos como a las 8:30, 9:45 al sitio. Cuando nosotros salimos, que serían las 12, más o menos, 11:30, ¿no? Más bien 11:30, la cola era tremenda. O sea, la cola para entrar daba la vuelta a la manzana. O sea, que efectivamente era el sitio, vamos, era el sitio. Un sitio gigante, con muchas zonas al aire libre. Bueno, muy, muy recomendable, la verdad es que sí, muy, muy recomendable. Ahí pulsamos. Un poquito lo que es la nocturnidad de Louisville, que la verdad es que tiene buena pinta. Y poco más, ¿no? Lo que te iba a decir es, no, simplemente pues confirmar, ¿no? Como sucedió ayer, simplemente que nos quedamos sin españoles, ¿no? Y que ahí está, ¿no? Ahí está la cifra, ¿no? 100 grandes consecutivos. Oye, a mí me parece una barbaridad esa cifra, David. O sea, yo creo que no debemos pasarla por alto así como, ay, bueno, se ha roto una racha. Qué pena, ¿no? Qué pena que el golf español pues no ha tenido a nadie el fin de semana en este PGA Championship. A mí me parece una barbaridad que el golf español, que un país como España haya tenido durante 100 grandes consecutivos desde 1998 a por lo menos un jugador el fin de semana en los grandes. Yo creo que es brutal el dato.
Sí, pone en valor, te voy a decir una cosa, pone en valor sobre todo la carrera de Sergio García en los grandes,
¿sí?,
y de John Ram, después cogiendo ese testigo, ¿no? Porque claro, para que eso ocurra tienes que apoyarte sobre todo en un prodigio
bestias,
de regularidad y en un prodigio de regularidad y consistencia, ¿no? Que es lo que fueron estos dos, ¿no? Y lo que son, ¿no? Así de claro te,
sí,
digo, pero luego, verdad, evidentemente eso hay que armarlo,
aderezarlo
con, nos pondríamos ahora a hablar aquí de toda la historia reciente de los grandes en el golf español y no acabaríamos, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Que eso es que es muy, 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 muy complicado, ¿eh? Porque además que es que lo vemos cada año, ¿no?
Claro.
En un grande de repente te descuidas y, para empezar, no has metido a muchos a jugarlo.
Exacto.
Como era el caso, ¿no? Estaban... Exacto. Solo tres, ese solo entre comillas. Y después es que ya vemos lo que ocurre en los grandes, ¿no? De repente se van para casa pues nombres muy, muy ilustres.
Sí.
Y bueno, que esta vez ha coincidido y uno piensa, pues la verdad es que podía haber coincidido más veces, ¿eh? Y no,
sí.
No, no. Desde Desde el año 98,
desde,
¿no?
Desde el año 98, es que se dice pronto realmente. Y la verdad es que estuvimos muy cerca, David, muy cerca de que de mantener y de continuar esa racha, ¿no? Fue una pena, ¿no? Ese final de Adrián Otaegui, ¿no? Con ese Verdi en el hoyo 15. La verdad es que yo lo daba dentro, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió mucho que un jugador como Otaegui, con esa capacidad que tiene, ¿no? Y que ya ha demostrado con esas 5 victorias en el circuito europeo, lo bien que aguanta, ¿no? En esas situaciones de presión y en las que hay que hacer pares. Cuando yo ya vi que en el hoyo 15 se había metido dentro del corte y que lo que necesitaba eran 3 pares, 16, 17 y 18, yo te juro que lo di por hecho. Digo, nada, esto no se le va a escapar a Otaegui, ¿no? Pero, bueno, en fin, ya sabemos, es un grande y al final, bueno, pues ese pat en el hoyo 17, ¿no? Que se le va la mano, ¿no? Ese tripateo en el 17, pues le costó al final el corte a Otaegui y... Y nada, y al final nos quedamos sin españoles. Pero eso no quita para que este PGA Championship tenga una pinta excelente este domingo. Vamos a ver quién se acaba llevando la victoria. Seguro que cada uno tiene su propio candidato, pero en cualquier caso va a estar bonito. Y ahí se lo contaremos en Ten Golf. Y poco más. Que...
¿Echas de menos a Taylor Gooch en los últimos partidos del domingo?
La verdad es que no. O sea, ¿para qué te voy a engañar? No lo echo de menos, pero sí es verdad que esperaba más también de Taylor Gooch en este PGA. Con la lata que ha dado, con lo pesado que se ha puesto, con el tema de los grandes y que me tienen que invitar pues la verdad es que esperaba un poquito más, ¿no? También esperaba un poco más de Dustin Johnson, ¿no? Que una vez ha pasado el corte, esperaba un poco más de él ayer, ¿no? O sea, no sé, y la verdad es que fue muy, muy
bueno,
plana,
mira, yo...
su vuelta, ¿no?
Yo vaticiné de alguna manera, ¿no? Me lancé en los días previos que lancé el vaticinio un poco de que iba a ser un major muy leaf,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y todavía puede bueno, ganarlo, cuidado. Todavía puede ganarlo, cuidado. De Chambó
y Burmester.
Y hasta cuidado. Burmester en un momento
cuidado
dado.
Con Burmester.
Pero fíjate, aunque algunos todos lo ganase, ya no iba en la línea que yo estaba contando, ¿no? Yo pensé que íbamos a tener a ese grupo de 8 jugadores del Leaf, que sigo insistiendo en que son los que verdaderamente se pueden echar de menos, creí que los ibas a tener, si no a todos, a prácticamente todos, incluyendo también a Taylor Gooch, ¿eh? ¿Por qué no?
Sí.
Aunque hagamos un poquito de broma y de... Porque es que él nos la pone votando, es que Taylor Gooch te la pone votando,
sí,
¿no?
Sí,
¡pum!
Sí.
Solo tienes que pegar la volea, ¿no? Aunque hagamos un poco de broma, es un gran jugador, ¿no? Yo contaba con él, ¿no? Con ese grupo que al menos 5 iban a estar,
sí,
hoy ahí,
claro,
con más o menos opciones, ¿no? Y no, realmente no ha ocurrido, ¿no?
Sí,
de Chambó ahora mismo está en creo que está en un momento personal y profesional muy bueno, ¿no? Como que se conjuga todo muy bien en De Chambó ahora mismo.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad, David, que han fallado nombres que uno pensaba y que se imaginaba con mucha facilidad que iban a estar arriba, ¿eh? Como, bueno, el propio John Rahm, por supuesto, Brusco Epka, Joaquín Nieman. Es que ha habido muchos jugadores que estaban en buena forma o que están en buena forma en Leaf y que no lo han hecho bien en esta semana, ¿no? En este PGA Championship. O sea que eso es una realidad. Insisto, David, cuidado con Burmester, que me parece un jugador muy
bueno,
raro.
Yo si te soy sincero, no sé si lo hemos dicho más o menos, pero yo si te soy sincero, el viernes por la noche lo que pensaba era aquello de esto es el PGA, segundo grande del año, que vienen a jugar muchos grandes jugadores y que al final se lo lleva Koepka como siempre. Eso es lo que yo pensaba.
Sí, sí, es verdad.
Por cómo estaba llevando Koepka el torneo, ¿no?
Sí.
Y como parece infalible, cuando las cosas van así, parece verdaderamente infalible, salvo que se encuentre, por ejemplo, con un John Rahm de locura, ¿no? Como en aquel Masters, pues es que de verdad,
Ha sido sorprendente, muy sorprendente su vuelta de ayer, 74 golpes, una de las peores vueltas del día, muy sorprendente lo de Koepka este sábado, ¿no? Así que es verdad, es cierto, no te lo imaginas, ¿no? No te lo imaginas a Koepka haciendo esta vuelta en una tercera ronda, ¿no? Del PGA. Pero bueno, es lo que hay, así que bueno, hoy vamos a saber, ¿no?
¡Sofari! ¡Ahora quieto! ¡Quieto, Sofari!
que volvemos mañana con esta bola provisional, ya saben, con el patrocinio de Tiles, con la bola Pro V1, Pro V1X, más distancia, más control, más estabilidad, más consistencia y, por supuesto, la bola número uno del PGA Championship. Mañana con el análisis más completo de lo que ocurra este domingo en Valhalla. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a David Durán.
¡Quieto, Sofeli, que te va a escalabrar! ¡Sofeli!
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.